Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Europa acelera su rearme. Los 27 países que acordaron ayer en Bruselas un plan histórico por el que se obligan a sí mismos a invertir masivamente en defensa a cambio de relajar las reglas fiscales para gasto militar. Se pondrá en marcha además un fondo de 150.000 millones de euros en préstamos con esa misma finalidad. Ahora bien, la parte fundamental de este plan descansará sobre los presupuestos nacionales. Alemania, por ejemplo, va a modificar su constitución, nada menos, solo para poder endeudarse y para poder financiar así un incremento del gasto en defensa sin precedentes en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Así de seria es la cosa, ¿eh? ¿Y España qué? España es el país más gorrón de la Unión Europea en materia militar, el que menos aporta en proporción a su PIB. Pero bastaba ver la carita ayer de Pedro en Bruselas para darse cuenta de que las excusas ante sus socios, nuestros socios, se le han acabado. Asume ya que el horizonte de 2029 se ha quedado obsoleto y que va a tener que anticipar ya mismo el cumplimiento de esa promesa de invertir el 2% del PIB en defensa. Y para cumplir eso, para cumplirlo, necesita al Partido Popular. Porque sus socios habituales, los de la extrema izquierda, los del separatismo, van con la margarita pacifista en la mano, o directamente es que prefieren que gane Putin, que se quede con toda Ucrania y punto. Como Vox, que en esto piensa igual, exactamente igual que Pablo Iglesias, que Rufián o que Bildu. Así que Pedro, haciendo un esfuerzo ímprobo y tratando de disimularlo en una ronda general de llamadas, ha anunciado que marcará el número de Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con él incluso cara a cara. Esperemos que lo haga en presencia de su cardiólogo de cabecera, porque va a ser la primera vez que cruce su propio muro y que hable con el líder del PP. Podría experimentar un infarto fulminante. ¿Y qué debe hacer Feijóo? Feijóo pertenece al partido que en Europa ha diseñado este plan de rearme, así que sería absurdo negarse a votarlo en España. Ahora bien, ¿debe rendir sin más sus votos a un Pedro en apuros por el simple hecho de que el PP tiene la responsabilidad de Estado que les falta a la extrema izquierda y al separatismo? Pues evidentemente no. Ante la constatación de que el presidente ha perdido su mayoría, pero se niega a convocar elecciones, el primer partido del país tiene derecho a imponer sus prioridades presupuestarias en esa negociación. Si el incremento de la partida de defensa que nos reclaman es suficientemente cuantiosa como para que María Jesús Montero renuncie a sus condonaciones fiscales, a sus cupos bilaterales, a los carísimos privilegios concedidos al separatismo y al gasto clientelar, todo eso hay que negociarlo de cero. Si el gobierno necesita al PP, deberá ceder ante el PP. A ver si cede ante Esquerra y Junts, que quieren dividir España y por tanto Europa, ¿no va a ceder el gobierno ante el PP, que es el primer partido de España y de Europa? Vamos a estar muy atentos, porque la semana que viene se le presenta, en teoría, a nuestro país una gran oportunidad. No hay mal que por bien no venga. El trumputinismo presiona a Europa, que a su vez presiona a España. Y el resultado final de ese dominó podría o debería acabar tumbando el muro de Pedro aquí. Ese muro que divide a los españoles en un momento donde no podemos permitirnos más cainismo sanchista. El problema es que nos acabamos de enterar que Pedro ha llamado al Partido Popular y le ha concedido la misma media hora de reunión que al resto de grupos en la ronda de la semana que viene. O sea que es Pedro puro y duro, defendiendo su muro con uñas y dientes. Pues nada, que el plan de rearme se lo vote Bildu, que sí que sabe de armas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Se cumplen hoy 3 semanas del ingreso del Papa en el hospital, que sigue recibiendo hoy fisioterapia respiratoria y motora y que se mantiene en situación estable dentro de un cuadro clínico complejo. Hasta mañana no está previsto que haya nuevo parte médico. Además, hoy está siendo un día, una mañana en realidad, de sobresalto en los trenes de 2 ciudades.
Por favor, tened cuidado para allí, ¿vale? Disculpad y tened cuidado para allí como...
Estos son los viajeros y las advertencias. Los viajeros andando por las vías después de una nueva avería eléctrica en los trenes de Rodalies del Prat y el Hospital de Llobregat en Barcelona. El servicio se ha ido retomando, aunque solo por una vía en 7 líneas. Y además, la estación de tren más importante de Europa, la del norte de París, ha tenido que paralizar por completo esta mañana todo su tráfico por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en medio de las vías.
Los equipos están totalmente movilizados. Lo ideal sería poder restablecer la circulación de forma gradual a partir de esta tarde.
Es lo que dice el ministro francés de Transportes, aunque ya es oficial que no va a circular ninguno de los trenes Eurostar de París a Londres. Contamos también que ha estallado un nuevo cohete de Elon Musk, el modelo Starship, a pocos minutos de despegar en Texas, obligando además a desviar varios aviones en la zona del Golfo de México. Y un par de cosas más. En Madrid, hoy el rey ha cumplido con la tradición. Hoy es primer viernes de marzo y Felipe VI, como miles de personas, ha pasado por el besapiés de Jesús de Medinaceli. Y además también en Madrid, esta tarde, en la Universidad San Pablo CEU, se celebra el Congreso Nacional Pro Vida con testimonios científicos y especialistas.
Y en los deportes, fin de semana de rotaciones en los tres de arriba de la Liga, pensando también en la Champions. Luis Murilla, buenas tardes.
Buenas tardes, sí señor. Los tres se juegan la semana que viene el pase a cuartos de final de la Champions, pero se juegan también este fin de semana el liderato de la Liga. Mañana Barcelona-Osasuna, el domingo Real Madrid-Rayo y Getafe-Atlético de Madrid. Hansi Flick ya ha anunciado rotaciones en el Barça, no descarta incluso que descanse Pedri. Y en el Madrid, por ejemplo, ¿qué prepara Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, faltan, como dices, todavía dos días y la última sesión de mañana, pero Carlo Ancelotti sopesa introducir en torno a 6 cambios en ese 11 ante el Rayo Vallecano. Valverde puede ser uno de los que descanse, Jude Bellingham volvería después de haber cumplido los dos partidos de sanción y junto al inglés también pueden hacerlo en el 11 Lucas Vázquez, Fran García, Álava y Modric. Veremos si Carlo da descanso a uno de los tres delanteros.
En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Reinildo, Lenormano, Riquelme podrían tener hueco en el 11. En el Celta, Hugo Álvarez y Suéter son baja para mañana ante el Leganés y está en marcha la segunda jornada de los europeos de atletismo en pista cubierta, donde Ana Peleteiro busca esta tarde el oro en triple salto.
Jornada trampa de liga total. Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Son las 2:07, una hora menos en Canarias, y justo ahora estamos en pleno punto de inflexión, dejando atrás las lluvias que han afectado al Mediterráneo durante toda la semana.
¡Madre mía!
Y esperando a partir de esta hora un aumento de precipitaciones al otro lado de España, en el oeste y también centro de la península. Esto que escuchas es el río Eresma, a su paso por Segovia, una de las provincias en alerta por fuertes lluvias de cara a esta tarde. Ese cauce del río Eresma ha estado toda la mañana en alerta roja por crecidas por la situación de las lluvias. Ramón Morales, parece que mejora, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. En estos momentos la radiografía que podemos hacer es que el río Eresma está bajando con fuerza en su paso por la ciudad de Segovia, pero con menos intensidad que durante la noche de ayer. Es importante aclarar que hasta el momento no ha superado el muro que delimita su cauce, pero por precaución la policía local de Segovia ha cortado un camino conocido por aquí que sale desde la Real Casa de la Moneda hasta la pradera de la Fuencisla. Además, los bomberos de la ciudad están vigilando la zona y es que los puntos más críticos el caudal ha llegado a superar los 30 metros cúbicos por segundo. Las previsiones no son buenas porque Segovia sigue en aviso amarillo por fuertes lluvias tanto esta tarde como mañana sábado.
Gracias, Ramón. Y acabamos de conocer que ha subido también a nivel rojo la situación en el río Moros a su paso por el Espinar, también en la provincia de Segovia. Así que no hay que bajar la guardia en toda la zona del sistema central y comarcas cercanas. En Madrid, por ejemplo, pues ha sido necesario abrir compuertas en 9 embalses de la sierra y vigila la crecida de ríos como el Lozoya y el Henares. La alerta además sube a nivel naranja en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila. Y a partir de esta tarde hay riesgo de lluvias abundantes también en el oeste de Andalucía y el sur de Badajoz. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
A lo largo de este episodio, la persistencia de las lluvias puede hacer que haya crecidas en cauces, así que mucha precaución con estos cauces y es conveniente no tratar de atravesarlos.
Y ojo, porque además Hanna, que así es como se llama este nuevo frente que está entrando en la península, no solo va a dejar lluvia.
Rachas de viento intensas y un descenso de la cota de nieve, que a partir del sábado a mediodía se situará en torno a unos 900 a 1200 metros. Las nevadas serán copiosas en zonas de montaña.
En resumen, que además de las intensas lluvias, viento y nieve, y ojo, que además también puede haber tormentas. Tenemos todo el pack, Jorge.
Y eso se suma a todo el agua que ha caído ya en todas las provincias del Mediterráneo en los últimos días. Hoy en la Comunidad Valenciana recuperan las clases y la asistencia sanitaria, pero en la región de Murcia siguen sin colegio, en Mazarrón, Caravaca, Águilas o Lorca, que es el punto más afectado por las lluvias. Antonio Montoro, en Lorca, buenas tardes.
Pues en Lorca sigue siendo un día de paraguas, con menos tráfico de lo habitual a esta hora por el cierre de los colegios y con mucha gente trabajando para solucionar los múltiples problemas con los que ha amanecido la ciudad, en forma de socavones, desprendimientos, cortes de calles y de carreteras prácticamente por todo el municipio. Esther hoy achicaba el agua de su empresa Multiservicios, ha perdido todo lo que había dentro.
Y entonces, pues de repente, pues fue cuando llegó la ola. Empezó a entrar por la puerta, por aquí, por el garaje. Me refiero a que fue, tampoco no dio tiempo a reaccionar mucho. 50 centímetros.
Juan José se ha pasado la mañana en el balcón de su casa junto al río Guadalentín ante un socavón de varios metros de diámetro y profundidad abierto en la acera.
Cuando de golpe y porrazo hace ¡falabón! Todo el socavón que hay ahora ahí. Y si pasa en ese momento que está el hombre ahí, ese no lo cuenta.
En el campo las pérdidas son del 70% de los cultivos. El alcalde ha cifrado los daños generales en 15 millones de euros. Se va a pedir, por supuesto, la declaración de zona catastrófica.
Están viendo ustedes que efectivamente estamos en una zona catastrófica.
Una familia ha sido desalojada de su casa por daños y se evalúa la situación de otro inmueble.
Bueno, pues 15 millones de daños solo en Lorca. Y ojalá que las lluvias que vienen no afecten más a toda esa zona del Mediterráneo, porque en muchos casos el suelo está encontrando dificultades para absorber tal volumen de agua después de tantos días lloviendo.
Y por los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid han pasado hoy varios testigos que estuvieron en la fiesta en la que Íñigo Errejón habría abusado sexualmente de la actriz Elisa Mulia en 2021.
Sí, efectivamente. Ahí dice que por la reacción de su hija se da cuenta de que su hija no está bien, que le pasa algo, o que está bajo los efectos del alcohol o de otra cosa.
Bueno, este es el abogado de la denunciante contando lo que ha dicho el padre de la propia Mulia, que ha sido uno de los testigos que ha declarado hoy. El detalle de la embriaguez de su hija puede ser importante en este caso, en el que faltan aún otros testigos por declarar, como los dueños de la casa en la que se habrían producido los hechos.
Esto es lo último en el caso de Errejón. Y se suma también a las denuncias por presuntos abusos contra Juan Carlos Monedero, otro de los fundadores de Podemos. Y a todas las noticias que seguimos conociendo de los presuntos pagos a Jéssica, la amiga particular, vamos a decirlo así, del exministro Ábalos, como la llama la Guardia Civil, amiga particular. Bueno, y todos estos escándalos están marcando naturalmente las vísperas de la celebración mañana del día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Llega este día entre polémicas y división que se acentúan dentro del feminismo. Se puede decir que no es, desde luego, el mejor año para los que van detrás de la pancarta, ¿no?
Sí, los renglones torcidos en las filas de la izquierda hacen temer una mengua de la participación detrás de la pancarta este 8M. El PSOE arrastra una crisis reputacional con el caso de Jéssica, esa amiga especial de José Luis Ábalos, mientras Sumar, también Podemos, huyen de las denuncias de acoso sexual contra Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Aprovechando la efeméride, Pedro Sánchez se ha declarado orgullosamente feminista, ha elevado su gobierno a todo un referente, incluso, y alerta contra una involución en ciernes.
Gobiernos de países que un día abrieron camino abrazan hoy la involución. A los que creen que ya hemos ido demasiado lejos, les decimos que no vamos a parar. Con la ambición de alcanzar nuevos hitos que consoliden a España como uno de los principales baluartes mundiales del feminismo.
Tras años duros por la ley del solo sí es sí, la división entre feminismos se plasma en distintas movilizaciones este sábado. Los socialistas van a clamar por la abolición de la prostitución. Sumar y Podemos van a apuntalar consignas contra el patriarcado y la trata de blancas. Entre tanto, el PP va por su propio carril, intentando abrirse un hueco sin dejar de denunciar la hipocresía del Ejecutivo de Sánchez.
En fin, y Pedro no ha dicho nada de por qué recuperó a Ábalos después de haberlo echado. En fin, son cosas que dejaron patidifuso. Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Y en España, los dispositivos de seguridad doméstica, como cámaras de vigilancia, se han vuelto una herramienta común en miles de hogares. Sin embargo, su popularidad ha abierto la puerta de nuestra intimidad a los ciberdelincuentes. Pilar García Muñiz, de esto vais a hablar hoy en la tarde, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo alarmante es que los ciberdelincuentes no solamente hackean estas cámaras para espiar, sino que también comparten las imágenes en canales ilegales, en plataformas como, por ejemplo, Telegram. El canal Cámara Espía, por ejemplo, cuenta con más de 28.000 suscriptores y ahí se retransmiten en vivo imágenes privadas, incluidas las que están tomadas a través de dormitorios o cuartos de baño. Si lo queremos evitar, pues hay que tomar medidas de protección, como ha hecho Diego, que él también tiene cámaras de seguridad en su casa.
Yo las tengo protegidas, las cámaras, con sistemas de seguridad, con claves encriptadas, configuradas con la dirección física de las mismas para poder acceder a ellas.
Claro, Diego ha protegido las cámaras que tiene en su casa porque es informático y sabe hacerlo. El problema es cuando no sabes, ¿no?, cómo tienes que hacerlo. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en la tarde con dos expertos en ciberseguridad: María Aperador, criminóloga experta en seguridad digital, y David Sanz, que es analista de inteligencia y que además es una de las personas que trabaja rastreando y denunciando este tipo de contenidos. Las imágenes que capturan a través de las cámaras que tenemos en casa, muchas veces las cámaras que tienen algunos juguetes, ojo, y que luego acaban pues difundiéndose en plataformas como Telegram.
Increíble todo esto. En fin, gracias, Pilar. Nos quedamos muy pendientes de lo que nos contéis esta tarde al respecto.
Gracias.
A partir de las 3.
Con Donald Trump, ya se sabe, no hay tregua. Y ahora vámonos al terreno del dinero. Esta tarde el presidente norteamericano va a ser el anfitrión de la primera cumbre criptográfica sobre criptomonedas, vaya. Porque Trump quiere que Estados Unidos sea referente mundial del sector de las cripto. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo primero es firmar la orden para crear una reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos. Y para eso reúne a los que más saben del asunto para establecer las bases de esa reserva.
De alguna manera, apuntalar el poder menguante que tiene el dólar hoy en día y un posible cambio de paradigma financiero.
Este es Pablo Añese, profesor de Economía de la Universidad Internacional de Cataluña. Nos ha explicado que esa reserva buscaría limitar el poder que tienen los bancos centrales, como subir o bajar tipos, imprimir dinero, etcétera. Lo que pasa es que la idea de Donald puede agitar el tablero internacional también en esto de las criptomonedas.
Si esto realmente es un hito, como yo creo, este cambio, posible cambio en el paradigma, pues puede desatar ese efecto contagio. Este efecto contagio va a hacer que países como Rusia, países como China, pues quieran también sumarse al carro y no se queden atrás.
De paso, Trump lo que está haciendo es rechazar otras monedas digitales como el dólar o el euro. Justo ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunció que si todo va bien, el euro digital podría entrar en funcionamiento en el mes de octubre.
Nada, como no teníamos bastante con las guerras diplomáticas, la de los aranceles, las militares, ahora también se avecina la guerra de las criptomonedas.
Todos los frentes a la vez, todo sí. A la misma vez en todas partes.
Qué locura. Sigues en Mediodía Cope, ahora la información de tu Cope más cercana.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en Cope.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy por el campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza de 2 a 3 kilos por medios o enteros a 10,69 euros el kilo. Hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia no da tregua en Madrid y en estos momentos lo que más preocupa es la crecida de los ríos de la zona norte de la región, que acumulan lo que está cayendo y el agua procedente de las cumbres. En las últimas 24 horas se han registrado hasta 88 litros por metro cuadrado en el Alto de León y 82 en el puerto de Navacerrada. También se está vigilando el Henares a su paso por Alcalá. El Ayuntamiento de la Ciudad Complutense ha cerrado el paso a zonas inundables como pasos subterráneos y viales cercanos al río y sendas y caminos del Parque Natural de los Cerros. En la Sierra de Guadarrama se está controlando constantemente, lo están haciendo los agentes forestales, cómo evoluciona el río Lozoya, el Guadarrama a su paso por el Escorial y los arroyos que cruzan varios municipios del norte. El caudal de estos pequeños ríos ha aumentado mucho y ha inundado algunas zonas de paso. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cerceda. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay zonas habituales de paso por las que hoy no se puede transitar porque están inundadas, aunque de momento no hay que lamentar daños más allá de las molestias.
Sí, en Cerceda se han desbordado los ríos, aunque la situación no es grave, como cuenta el alcalde del Boalo Cerceda Mata el Pino, Sergio Junquera.
La situación un poco complicada, la verdad es que llevamos ya muchos días de lluvia intensa, que bueno, pues nos está afectando bastante a ríos y arroyos, pero bueno, todo controlado, en coordinación en todo momento, con emergencias de la Comunidad de Madrid, también con Dirección General de Carreteras, así que bueno, estamos mitigando los problemas que está generando la lluvia y de momento todo controlado.
Todo controlado de momento. Algunas naves municipales y bajos de viviendas sí que se han inundado en esta zona de la sierra.
Hemos sufrido daños en infraestructuras municipales, en las naves municipales, y también tenemos varias viviendas afectadas que han sufrido pequeñas inundaciones, sobre todo en sótanos, en bajos, pero nada especialmente relevante ni de gravedad.
Y desde el canal de Isabel II, Pilar, mensaje de tranquilidad. A esta hora están desembalsando 10 de los 13 embalses de Madrid Región. Aunque se prevé que siga lloviendo durante todo el fin de semana, el riesgo es mínimo para la población. Las fuertes precipitaciones de estos días y de este fin de semana van a mantener el aviso amarillo también por nieve y viento en la sierra.
Gracias, Ramón. Tantos días lloviendo de forma seguida, sin apenas interrupciones, está teniendo también otros efectos. No se han producido grandes inundaciones, aunque en el Colegio La Navata de Galapagar los niños están dando clase entre goteras y patios inundados. Ya no hace falta un temporal. En cuanto caen 4 gotas, los profesores tienen que colocar cubos y pasar la fregona de vez en cuando. Almudena tiene un niño de 4 años.
No pueden transitar por el patio. Es una auténtica charca. Además, las goteras en el aula. Ya no hablo solo de las molestias a un nivel docencia. En un aula donde hay un agujero que está cayendo agua y que la profesora tiene que interrumpir constantemente, hay una peligrosidad hacia niños y niñas de 4 años en el que se caiga un trocito de techo, en el que además están expuestos a una situación constante de humedad, conviven con el moho.
¿Y qué nos espera para las próximas horas? Bueno, pues va a seguir lloviendo durante todo el fin de semana y además lo va a hacer con ganas, ¿eh? Chubascos y tormentas que en la sierra vendrán acompañados de nieve y frío. El aviso amarillo se extiende hasta las 12 de la noche del sábado. Las temperaturas bajan un poquito, tanto el sábado como el domingo estaremos entre los 10 o 12 grados de máxima y 5 de mínima para el domingo. Son las 2 y 23 minutos. Vamos a ver con esta situación cómo se circula por Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Queremos saber cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Circulación muy complicada a estas horas en la M30 en sentido sur, con retenciones en la parte este, prácticamente desde la entrada por la A1 hasta el puente de Ventas. Y entre el nudo sur y O'Donnell van a encontrar tráfico muy lento también, pero en ambos sentidos. En la parte oeste, retenciones en sentido sur a su paso por Veterinaria y el puente de los Franceses. Muy difíciles también a estas horas las salidas hacia la A5 y A42, retenida prácticamente desde el paseo de la Esperanza. En el interior la cosa no está mejor, toda la zona centro con tráfico muy lento.
¿Y qué pasa en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de dos alcances que dificultan la circulación. Uno de ellos en la A6 a la altura de Las Rozas de Madrid, de entrada a la capital, y otro en la M40 en el entorno de Villaverde, que complica la circulación ya en dirección a la autovía de Toledo. Al margen de ello van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y Alcobendas, en la A2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz, y en la M607 a la altura de El Goloso. Tráfico denso de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A42 en Getafe, y complicaciones en la M40 en los entornos de Hortaleza y Coslada, ya en sentido A3.
Y hay que buscar una solución para las más de 400 personas que pernoctan a diario en el aeropuerto de Barajas. Enseguida te lo cuento.
Ven a Magna Kurova Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Magna Kurova Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
¡Yeah! Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en Las Descalzas Reales. Para comer a hondo.
¡Casa Parrondo!
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las más de 400 personas que pernoctan a diario en el aeropuerto de Barajas siguen allí. Tras varias informaciones cruzadas en la tarde de ayer, no han sido desalojadas ni tampoco se han establecido controles especiales de acceso. El Ayuntamiento de Madrid tiene bajo supervisión de los servicios sociales a 70 de ellas. El resto o han pedido asilo en España o son personas que han entrado en nuestro país y que ahora no tienen dónde ir. En cualquier caso, todas son personas vulnerables a las que hay que ayudar. Por eso el alcalde Martínez Almeida quiere ponerlas en el centro de la solución, independientemente de las administraciones que estén implicadas.
Entre todos, con nuestros recursos, con los que podamos disponer cada uno, tenemos que solucionarlo. Esto no es una cuestión de esto es competencia tuya del ayuntamiento y te los dejo en la calle para ver tú qué puedes hacer, o no es decir esto es una competencia tuya de AENA, están en el aeropuerto y tú te vas a entender solo con estas 400 personas.
Entre todos hay que buscar una solución, dice el alcalde de Madrid. Son personas en un grado de vulnerabilidad máxima. Él entiende la preocupación de AENA por este asunto y pide que AENA entienda también que los servicios sociales municipales tienen una capacidad limitada.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín. Con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
El cielo de Madrid te espera en Inala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inalaterraza.com.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta Carranque, en Toledo, para buscar en el paraje de Las Cárcavas posibles restos de Heidi Paz, la joven hondureña asesinada por César Román. Según dijo el rey del Capchopo en un escrito enviado a la Audiencia Provincial, fue un tío suyo el que descuartizó el cadáver después de que la matara de forma accidental. La policía encontró partes del cuerpo en la nave donde fue asesinada, pero todavía falta por hallar otra parte del cuerpo. Continúas en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Víspera del 8 de marzo, del Día de la Mujer. No llega el feminismo oficial a este 8M en una posición muy airosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque el feminismo oficial en España lo han pretendido representar el PSOE, Podemos y Sumar. Y el PSOE tiene el caso Ábalos, Podemos tiene el caso Monedero y Sumar tiene el caso Errejón. Hoy los tres son apestados en sus partidos, pero lo cierto es que solo fueron apartados cuando la prensa hizo su trabajo, cuando destapó los escándalos que hasta entonces habían tapado cuidadosamente sus respectivos jefes, Pedro Sánchez, Jone Belarra y Yolanda Díaz. Hermana, yo sí te creo, salvo si te agrede uno de los nuestros. Si el sobón, si el tocón es uno de los nuestros, entonces toca recuperar a toda prisa la misma presunción de inocencia que la extrema izquierda y la izquierda a secas lleva 10 años demoliendo. Y luego está el harén del gran papito, el papichulo de Ferraz, José Luis Ábalos Meco. No sé si recuerdas aquella rueda de prensa que dio cuando estalló el escándalo. Dijo que estaba solo frente al poder político. «No tengo a nadie», decía. Hombre, José Luis, has tenido a muchos y a muchas. Solo, lo que se dice solo, no has estado en la vida. Siempre te las arreglaste bastante bien para encontrar compañía. Y la encontrabas en un catálogo o en los burdeles de Coldo. Y de ahí pasaban a un piso de lujo, a un contrato con una empresa pública y a decenas de viajes oficiales, precisamente para que nunca te sintieras solo. Lo que se dice un ministro de Fomento, de fomento del empleo femenino, pero de un tipo de empleo muy concreto y de unas candidatas muy determinadas. Jessica, Miss Asturias, ahora Nicole, no eran seleccionadas precisamente porque supieran leer, más bien por otra clase de habilidades que hemos acabado remunerando entre todos, porque el dinero público es nuestro. Claro, Pedro se enteró y lo echó. Pero 2 años después lo recuperó en las listas y luego lo premió con la presidencia de una comisión. Porque el feminismo de Pedro, como todo en él, es de quita y pon. Y si hay que comprar el silencio de José Luis, pues se quita. Como la deuda catalana. Y no hemos hablado todavía de Podemos y de la ley del sí es sí que soltó violadores o que rebajó la pena de la víctima de la manada. Y tampoco hemos hablado de Tito Berni, votando a favor de abolir su afición favorita, la prostitución, ni de Bolaños y esa nueva ley suya que va a colapsar los juzgados de violencia contra la mujer y que va a perjudicar a las víctimas. El legado de este gobierno en materia de feminismo es el mismo que en todo: división, formación de bandos irreconciliables y sectarismo. Pero si la izquierda ni siquiera ha sido capaz de ponerse de acuerdo en la definición de qué es una mujer, le han hecho un daño quizá irreparable a una causa noble, con la que hoy se identifican, por desgracia, cada vez menos españoles, sobre todo los jóvenes. Pero me gustaría acabar con un mensaje positivo, porque vale la pena seguir luchando por la igualdad, por la confianza en la justicia frente a la violencia machista, por la conciliación y por un mercado laboral que no obligue a las mujeres a tener que elegir entre una carrera exitosa o el deseo de fundar una familia. Por todo eso vale la pena celebrar mañana el Día de la Mujer. Pero lecciones de este gobierno. En esto, nunca más.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la subida sin freno del precio de la vivienda.
Así es, subió en 2024 una media de un 8,4%, es su mayor incremento desde 2007, vamos, que ya está a niveles de la burbuja inmobiliaria, pero en un contexto bien distinto. Julián Salcedo preside el Consejo de Economistas Inmobiliarios.
Las condiciones son muy diferentes ahora a las de entonces. El volumen de viviendas que se terminan ahora es una cuarta o quinta parte de las que se terminaban en el año 2006-2007. No hay el nivel de financiación ni el volumen de compraventas que se realizaban entonces. Por tanto, eso nos llevaría a pensar que no hay en realidad una burbuja. No obstante, yo recomendaría cautela.
El aumento del coste, por cierto, afectó a todas las comunidades autónomas.
Y Baleares propone subir impuestos para frenar el turismo.
Con medidas como aumentar la ecotasa de marzo a diciembre. Así una persona que pernocte en las islas podría llegar a pagar hasta 6 euros diarios. El mismo dinero que pagarían los cruceristas que hagan escala en alguna de estas islas. También contempla un nuevo impuesto a los coches de alquiler y particulares para uso turístico. El ejecutivo de la Popular, Marga Proens, deberá buscar el apoyo de otros partidos para sacarlo adelante.
Y seguimos muy atentos al estado de salud del Papa, que cumple 3 semanas hospitalizado.
Y al que hemos podido escuchar por primera vez desde su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud, decía el Papa notablemente cansado en este mensaje, y que llega mientras los médicos siguen hablando de que su estado es estable. Vamos hasta el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge.
Ha sido una semana de muchos altibajos, pero en esta recta final parece que se impone, pues eso, la estabilidad, aunque con todas las cautelas.
Sí, sin duda. El Papa, de hecho, ha continuado esta mañana la terapia prescrita por sus médicos, tras haber pasado una noche tranquila, y a lo largo de la jornada está realizando esa fisioterapia motora que le está proporcionando muy buenos resultados, al igual que el oxígeno que recibe de forma constante. Hoy el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha querido dejar constancia de que fue el propio Papa quien quiso que estas palabras que acabamos de escuchar se difundieran ayer por la tarde al inicio del Rosario en la Plaza de San Pedro, porque quería agradecer las muchas oraciones que se están realizando por él y gracias a las cuales él asegura que se siente sostenido por todo el pueblo de Dios. El último parte médico reiteraba que no ha habido episodios de crisis respiratoria ni fiebre y que los análisis están siendo buenos. Por lo tanto, Pilar, dada la estabilidad del cuadro clínico, el próximo boletín se publicará mañana. Esta tarde, por lo tanto, en principio, no habrá novedades médicas sobre la salud del Santo Padre.
Y como siempre esta noche, puedes seguir el rosario de oración por el Papa desde el Vaticano en cope.es y también en televisión, en 13. Eva, feliz cumpleaños y gracias.
Muchísimas gracias.
Felicidades, Eva.
Gracias, Jorge. Gracias a los dos.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos con la previa de otra pelea por el liderato de la Liga, que promete rotaciones en los tres de arriba pensando en la Champions de la semana que viene. Hablando de Europa, mala noche ayer de los equipos españoles. Ninguna victoria, así que Athletic, Real Sociedad y Betis van a tener que darlo todo el próximo jueves para estar en cuartos de final. En la Copa de la Reina, otra goleada del Barça al Real Madrid, un 0-5 que pone al Barça virtualmente en la final y provoca gritos de Toril dimisión en Valdebebas. En la Euroliga de baloncesto ganó Baskonia, perdió el Madrid. Los dos están fuera del play-in. Hoy juega el Barça ante el Alba Berlín. Se ha retirado Pau Lavadosa en Indian Wells y Ana Peleteiro busca el oro esta tarde en los europeos de atletismo.
Gracias, Moni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Este es el hermoso sonido que hacen los cazas franceses Mirage 200. Yo soy más del Eurofighter, pero este también me gusta. Hoy, por primera vez, estos aviones entregados por Francia han sido utilizados para repeler un ataque aéreo masivo ruso sobre territorio ucraniano. De momento, la ayuda europea a Ucrania va a seguir siendo con armamento, porque del Consejo Europeo celebrado en Bruselas todavía no han salido planes concretos de envío de soldados. Pero sí un acuerdo unánime de rearme para los ejércitos del viejo continente.
Thank you.
Pilar, básicamente lo que hay en este plan de rearme son medidas económicas, ¿no?
Sí, desde préstamos de 150.000 millones en 10 años a los países europeos para su rearme, a la posibilidad de incrementar el déficit europeo en 650.000 millones, esto es un 1,5%, para reforzar además los ejércitos. Ahora bien, de momento estamos lejos de que este plan suponga la creación de un ejército europeo como tal.
El primer problema que tiene Europa es que no es una nación y un ejército tiene que nacer de una voluntad de defenderse juntos, que es lo que a lo largo de la historia ha traído el concepto de nación. El dinero no compra la voluntad de los pueblos. No se puede empezar la casa por el tejado, tiene que partir de la voluntad de defenderlos juntos.
Escuchas al almirante Juan Rodríguez Garat, que ha explicado en Herrera en COPE que si bien aumentar la fabricación de munición puede ser relativamente fácil gracias a este plan de rearme, lo verdaderamente complicado es obtener las armas que Europa necesita y no tiene, sobre todo misiles de largo alcance o sistemas para defendernos de esos misiles.
En este momento, la única defensa contra misiles balísticos en general, sobre todo si son de cabeza nuclear, es la amenaza de devolver el ataque. Europa no tiene ni el escudo, ni esa defensa contra misiles balísticos, ni la espada. No tenemos misiles balísticos.
Eso quiere decir que Europa tendría que diseñar primero y construir después este tipo de misiles, y eso supondría, dice Jorge, hasta 10 años.
De todas maneras, este aumento de la inversión, en el caso de España, necesita naturalmente el visto bueno del Congreso de los Diputados.
Convencer a la totalidad de los grupos parlamentarios que estamos hablando de invertir en democracia.
No comprendería que ninguna fuerza no comprenda que hay que estar a la altura del momento histórico.
Escuchabas a los ministros José Manuel Álvarez y Félix Bolaños afanándose por presionar, por pedir el apoyo de todas las fuerzas para aumentar el gasto militar. Sánchez, de hecho, llamará la próxima semana a todos menos a Vox. Lo cierto es que sus socios no están en absoluto por la labor de apoyar un aumento hasta el 2% del PIB en gasto militar antes de 2029, tal y como ha anunciado Sánchez en Bruselas. Así que solo queda una opción realista, que es la de contar con el Partido Popular. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la cosa ha empezado un poquito mal, ¿eh? Porque estamos conociendo los primeros contactos y son bastante cicateros, ¿no?
Bueno, empiezan con mal pie porque sus socios rechazan el contenido y el PP rechaza las formas. Aún así, Feijóo acaba de decir que acudirá a esa ronda de negociaciones, sabiendo incluso que Sánchez la ha convocado para no tener que reconocer en público que solo cuenta con el apoyo del PP. Le han dicho que no, Podemos, Esquerra, Bildu y hasta la otra parte del gobierno, los de Sumar, pero con todos va a estar el mismo tiempo en Moncloa. Les da a cada uno entre 20 y 30 minutos para decidir sobre la seguridad de nuestro país y sobre el cumplimiento de las exigencias de rearme que nos llegan desde la Unión Europea. Una emboscada cuyo resultado atribuye Feijóo única y exclusivamente a Pedro Sánchez.
¿De qué quiere hablar? ¿Cuáles son los recursos que va a disponer? ¿Qué apoyos cuenta para hacer la propuesta? En lo que a mí dependa, la seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos. Si Sánchez quiere ese planteamiento, será bajo su responsabilidad exclusiva.
Bueno, hace 15 meses que no les llama el presidente del gobierno y en el PP saben que si lo hace ahora es porque está con la soga al cuello. Urge ese pacto entre Sánchez y Feijóo para llegar al 2% del Producto Interior Bruto en el gasto de defensa y por eso Feijóo quiere llegar a esa reunión del jueves en Moncloa con todos los cabos atados. Le pide a Sánchez un informe que demuestre transparencia en los datos y en la forma en la que quieren aprobar ese rearme antes de decidir el voto de los 137 diputados del Partido Popular.
O sea, pretende el voto del PP sin apearse de su soberbia. Pues por ahí vamos muy mal. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Sobre la guerra y los conflictos, por cierto, una última hora. Acabamos de saber que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que ha enviado una carta al líder supremo de Irán, al ayatolá Ali Jamenei, expresando su preferencia por negociar un acuerdo sobre el programa de armas nucleares. Y ojo a esto que vamos a plantear, porque yo creo que nos sugiere a todos un debate interesante. Jorge, ¿tú le contarías a una máquina tus problemas?
A ver, no se los cuento a Pepsi, el perro de mi novia, se lo voy a contar a una máquina, vamos.
Bueno, pues cada vez hay más gente que lo hace, ¿eh? De hecho, la inteligencia artificial va de eso también, de pedirle a las nuevas tecnologías que nos ayuden a cubrir alguna necesidad o dificultad. Pero claro, ¿y si hablamos de cosas serias como, por ejemplo, un problema psicológico?
Hola, es un placer conocerte. ¿Cómo te va el día?
Puedes preguntarme cualquier cosa que se te pase por la cabeza.
Si quieres que me centre en algo primero, dímelo.
¡Empecemos!
Bueno, estamos...
Es siniestro, ¿no?
Estamos escuchando ejemplos de chatbots, de sistemas de inteligencia artificial especializados en eso, en cuestiones psicológicas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo son y cuántos existen? Cuéntanos.
Pues los hay más serios, también más empáticos, depende de nuestros gustos, incluso podemos elegir el estilo que queremos. Son muchos los psicobots, que así se llaman, disponibles. Los hay especializados, como Llana, Wisa, Pi, Réplica o Character.ai, pero también puedes obtener apoyo emocional y psicológico en las grandes plataformas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Nos dan acceso gratuito en la mayoría de los casos, las 24 horas del día, ayuda anónima y una respuesta inmediata, sí, pero según explica en COPE la experta en inteligencia artificial Almudena Ruiz Iniesta, debemos conocer cómo funcionan para situar estas herramientas en su sitio.
La terapia puede ser cara. Bueno, sí, pero claro, tenemos que ser conscientes de que esto no es una terapia de verdad. Esto es que nuestra IA ha aprendido unos patrones que existen y nos da respuestas, podríamos decir, como preestablecidas, ¿no? Terapia de libro o de manual, pero olvidamos el contexto de la persona.
El éxito de las terapias, dicen los expertos, residen en buena medida en el vínculo entre el paciente y el terapeuta. Y con una máquina, pues esa relación y esa empatía no es real, sino programada. Los chatbots solo pueden ofrecernos consejos basados en terapias muy estructuradas y podemos necesitar otras. Además, las respuestas pueden ser erróneas, inexactas o decirnos solo lo que queremos escuchar. Pueden retrasar, además, que recurramos a un profesional muy peligroso en personas vulnerables y todo porque no siempre ocurre. Esto cuando le preguntamos a una IA generativa por un problema.
Si notas que tu estado de ánimo se ve muy afectado por el clima durante mucho tiempo, puede ser útil hablar con un profesional.
Al funcionar las 24 horas todos los días del año, corremos el riesgo de engancharnos al psico chatbot. Nadie controla la respuesta que obtenemos y nuestras consultas podrían quedar expuestas o ser utilizadas para alimentar el sistema. A pesar de algunos estudios que sugieren que en algunos casos estos sistemas pueden aliviarnos de forma puntual ante problemas reales, nada sustituye, subraya, el valor de los profesionales, su capacidad, experiencia, incluso su intuición.
Esto parece un plan para mandar a los psicólogos al paro, que no digo que muchos no se lo merezcan, pero me parece que sigue siendo insustituible la conversación con un ser humano.
Por supuesto que sí, dicen
que... Y siempre lo será, espero.
Que para los psicólogos sí puede ser útil, porque ellos, al ser expertos, sí que pueden detectar si esas respuestas son verdaderas o falsas, incluso pueden encontrar algunas posibilidades terapéuticas.
Bueno, pues lo consultaremos con el bot. Ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. ¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¿Te imaginas visitar Europa de una forma diferente? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes El Corte Inglés. Navegarás por los ríos alojándote en el corazón de las ciudades más importantes de Europa con unas vistas increíbles y descubriendo localidades de cuento. Y sin hacer y deshacer maletas. Reserva en los últimos días de semana del crucero con hasta un 50% de ahorro, hasta 5% de descuento adicional y bebidas incluidas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dos marchas van a recorrer mañana las calles de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, una por la mañana y otra por la tarde. Las dos acabarán en la Plaza de España, pero hoy se han celebrado los actos institucionales de la comunidad y el Ayuntamiento de la capital que reconocen la entrega y la trayectoria tanto de mujeres como de hombres que están comprometidos con la igualdad, con eliminar la brecha de género.
Hoy celebramos que nos gusta ser mujeres y que el mundo nos necesita. Lo celebramos con nuestra otra mitad, los hombres. Juntos vamos haciendo la historia y nuestras vidas. Aquí estamos, con lo mejor del pasado, con las conquistas del presente, dispuestas para el futuro, con la verdad y la libertad.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido la encargada de imponer los 8 reconocimientos de la Comunidad de Madrid. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y entre esos reconocimientos está el de Paloma Carmona, que es la madre de la familia más numerosa de la comunidad.
Sí, un nombre totalmente desconocido, tras el que se esconde una mujer comprometida y muy entregada con su familia. Es madre de 15 hijos y abuela de 25 nietos y 2 más que aún están en camino. Toda su vida la ha dedicado al cuidado de los demás, por eso hoy se ha subido al escenario para recibir el premio de la Comunidad de Madrid. Eso sí, lo ha hecho acompañada de sus hijos y su marido, que tal y como ha señalado, lo son todo en su vida.
Quiero nombrar a mi marido, Luis Ángel, porque hace 40 años empezamos juntos a formar esta familia. Sin ti no hubiera sido posible sacarla adelante. También a nuestros 15 hijos, que están aquí y son el mejor regalo que tenemos, que Dios nos ha podido dar. Nos habéis hecho mejores, porque gracias a vosotros hemos entendido que se es más feliz dando que recibiendo.
Mujeres como Estefanía Unzu, Olga Biza, Marta Huerta de Aza, Carmen Gutiérrez Vela o Hanan Serruc han sido las galardonadas en este acto que ha querido homenajearlas. A ellas, que son protagonistas del mundo de la medicina, el periodismo, el deporte o la atención social. Pero no solo han subido al escenario mujeres, la comunidad también ha querido reconocer el compromiso de algunos hombres con la igualdad. Ha sido el caso, por ejemplo, de Santiago Lizarraga, que es el jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Gregorio Marañón.
Vivo rodeado permanentemente de mujeres. Soy el responsable de un servicio donde más del 90% de las profesionales son mujeres. Y además, trabajo para las mujeres. Unas y otras me han ayudado a poder comprender el universo femenino. Lo vivo, lo he vivido todos los días y son ellas los que me hacen estar aquí.
En total han otorgado 8 galardones y el último lo ha recibido la Fundación Astier, que mejora la vida de mujeres con discapacidad.
Gracias, María. Y que casi a la vez, por cierto, el Ayuntamiento de Madrid ha entregado los premios Clara Campoamor, ¿no?
Sí, este año han sido la opositora venezolana María Corina Machado y la bióloga molecular y candidata astronauta Sara García Alonso las que han recibido este premio Clara Campoamor por su trayectoria continuada en el compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres. Ha sido la española premiada la que ha querido recordar durante su agradecimiento que, a pesar de todo lo que hemos conseguido, aún queda mucho camino por recorrer.
Es un día en el que celebramos lo que hemos avanzado, pero también recordamos cuánto queda por hacer. Es un día en el que miramos hacia adelante con la certeza de que la igualdad no es solo una lucha de mujeres, sino un reto de toda la sociedad. Del mismo modo, la igualdad no es una conquista del pasado, sino una tarea del presente y una responsabilidad para el futuro.
El acto también ha conmemorado el 25 aniversario de la aprobación del primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y con ello los 25 años de políticas públicas de igualdad que se han sucedido desde entonces.
Ahora sí, gracias, María. Y es primer viernes de marzo. Así que tenemos que darnos una vuelta por Jesús de Medinaceli.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
Claro, aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
Suena maravilloso. Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fieles a la devoción y a la tradición, cientos de personas se acercan en este primer viernes de marzo a la Basílica de Jesús de Medinaceli. Da igual que llueva, haga frío, el Señor de Madrid recibe a todo aquel que acuda al templo para realizar el tradicional besapiés. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y había mucha gente cuando ha sido?
Pues la verdad es que mucha gente este año en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Miles de fieles que se han acercado a venerar la imagen de Jesús a pesar de la lluvia y el frío, porque el ambiente la verdad estaba bastante desapacible. Una misa a cada hora y la basílica llena. Y como cada año, la visita del alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ha pedido al Señor de Madrid, ha dicho, por todos los madrileños, especialmente por los que no tienen trabajo y por los enfermos. Y este año, de nuevo ha acudido el rey Felipe VI, que ha sido recibido entre aplausos. Emoción en la espera y emoción también al estar delante de Jesús, incluso antes, como nos explica Mariví, que también ha destacado la gente que había acudido esta mañana.
Mucha, mucha más gente, sí. La devoción no se pierde y estamos en tiempos tan malos que pues eso, necesitamos mucho de él. Mira, yo no entro y siempre saltan las lágrimas. Sí, la verdad es que sí.
Muchas peticiones en el corazón, las guerras, dicen los fieles, la economía, las enfermedades y también la emoción por ver al rey de España. Mercedes es una española nacida en Ecuador.
Yo vengo todos los días viernes a rezar por la situación económica que estamos pasando, las guerras y todo eso, pero hoy no sabía que venía el rey, pero estoy contenta de haberle visto, aunque sea un chiquitín, porque ese es mi rey.
A las 7 de la tarde, el cardenal José Cobo presidirá la Eucaristía. La Basílica permanecerá abierta hasta que pase el último fiel.
Gracias, Belén. Bueno, pues los que se acerquen esta tarde a ver al Nazareno, que cojan paraguas porque va a seguir lloviendo. Desde el canal de Isabel II, eso sí, lanzan un mensaje de tranquilidad por la cantidad de agua, ¿no?, que está cayendo. A esta hora están desembalsando 10 de los 13 embalses de la Comunidad de Madrid. Aunque se prevé que siga lloviendo durante el fin de semana, el riesgo es muy pequeño para la población.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te compraste una barbacoa y la usaste dos días. El día que la compraste y el de tu cumple. Y ahí está, en el jardín, sin usar. El horno Miele de hace casi 20 años, ahí está, en la cocina, usándose casi a diario. De ese no te has cansado. Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres sorprender a tu padre con un espectáculo de bandas sonoras que jamás olvidará? Regálale Tarap y emocionale con la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Forrest Gump, Leyendas de Pasión, La Lista de Schindler, Star Wars, Origen, Oppenheimer, Troya, El Regreso de la Momia y muchas más. 21 de marzo, Auditorio Nacional. Este Día del Padre regala emoción. Regala Tarap de Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Escuchas Mediodía COPE, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Será ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En una Unión Europea en permanente reconfiguración, la cumbre extraordinaria celebrada ayer en Bruselas supone un cambio significativo en cuanto a los motivos que mantienen vivo el proyecto común. Como colofón a la urgente consolidación de una política de defensa común para la que el presidente Macron ha ofrecido el paraguas nuclear francés, los 27 han aprobado un plan de defensa con dos acuerdos base que van a marcar el futuro. Europa incrementará sus inversiones en defensa, lo que va a requerir la flexibilización de las normas fiscales. Además, todos los Estados miembros, a excepción de Hungría, apoyan una propuesta de paz para Ucrania, con la presencia de este país en las negociaciones, del que debe surgir un claro reconocimiento y garantía de la soberanía ucraniana. Este cambio en la política de seguridad y defensa europea, que incluye la posibilidad de desplegar fuerzas militares bajo bandera europea en Ucrania, le pilla al presidente Sánchez con el paso cambiado y con escasa autoridad moral y política para conseguir el consenso necesario en el Congreso. Sánchez sabe que tiene que acelerar el cumplimiento del objetivo del 2% en gasto en defensa, una inversión difícil de aceptar por parte de sus socios principales, Podemos, Bildu y Esquerra Republicana. Así que tendrá que recurrir al apoyo del PP cuando lleva 15 meses sin reunirse con un